Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. La ciudadana estadounidense Ana Belén Montes, quien espió por casi dos décadas para los servicios secretos de la dictadura cubana, fue puesta en libertad después de más de 20 años de reclusión en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Montes, de 65 años de edad, se declaró culpable en el 2002 sin expresar arrepentimiento alguno. Lamentablemente, era muy buena en lo que hacía y espió para los cubanos por casi 17 años. Y hay que tener en cuenta que es estadounidense y trabajó para la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, dijo el escritor Jim Popkin pocas horas antes de la excarcelación. Popkin es un periodista que acaba de publicar un libro sobre Montes. En declaraciones a Radio Martí, dijo que fue una espía muy eficaz que trabajó para Cuba debido a sus inclinaciones ideológicas, o sea, no lo hizo por dinero u otros motivos. Montes reveló a Cuba una variedad de documentos secretos de Estados Unidos. Por ejemplo, dio a conocer un sistema de satélite que usaba Estados Unidos para observar a varios países. Ana Belén Montes fue arrestada por el FBI en el 2001 y se desconoce dónde tiene previsto residir. Y en otras noticias, ante las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos, el abogado de inmigración Ángel Leal se refirió a diversas situaciones en que se encuentran migrantes cubanos en terceros países.
Sí existe, a través de la aplicación CBP One ONE, en el dado caso que estés en la frontera y estás esperando tal vez este proceso de paro humanitario, pero quieres pedir asilo y no quieres que te expulsen bajo el título 42, donde puedes pedir una cita con CBP para que usted se pueda presentar legalmente con cita previa y expresar un tema humanitario que usted quiere pedir asilo por los factores que usted pueda poseer en su caso. En ese caso, eso sería legal. Eventualmente, cuando deje de existir el título 42, la idea es que de ahora en adelante, antes de que se procesen en la frontera, le van a pedir que entren a la aplicación, que pidan la cita para presentar o pedir ese proceso así.
Midelis se comunica con la página nuestra en Facebook. Dice Midelis que ella está reclamada por su mamá y pregunta si debe entonces incorporarse a este programa o seguir con la reclamación que le ha puesto su mamá.
No, incorporarse al programa y seguir con la reclamación de la madre. Las dos cosas, porque no son inconsistentes. Que la madre la pida, eso no tiene nada que ver en lo que le tramitan este proceso de entrar con el paro humanitario, siempre y cuando la madre sea, obviamente, residente o ciudadana americana, mientras que Miriales no tenga doble nacionalidad, no tenga residencia en un tercer país, no tenga refugio en un tercer país, y la madre cuenta con la solvencia económica, o tal vez un ser querido la pueda ayudar en eso. El caso es que pueda hacer las dos cosas perfectamente bien.
Si me voy a Nicaragua, ¿desde Nicaragua puedo acogerme a este programa?
Diría que sí, porque mientras que no tenga residencia permanente en Nicaragua, mientras que no haya entrado ilegalmente por Panamá o México o Estados Unidos a partir de ayer, o sea que entró con anterioridad, y sobre todo eso, que no tenga residencia permanente en Nicaragua, también califica perfectamente.
Y aumentan las dificultades en Venezuela para combatir diversos problemas con la salud. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Pocas son las expectativas de una mejoría en la salud en Venezuela. La última encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello de 2022 refleja que la precaria condición en la que la salud venezolana recibió al COVID en 2020 agravó desde entonces. Para el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que esta situación se ha agudizado por la ineficiencia de algunos servicios hospitalarios.
Si la persona amerita ser ingresada pues de manera electiva para tratamiento de una enfermedad crónica o para un tratamiento quirúrgico, él va a tener que llevar entre el 70 al 75% del material que se va a utilizar en él, así como los medicamentos, y si se le mandan a hacer estudios, igual tiene que hacérselo en la calle.
Lorenzo cree que el dinero que, según el acuerdo social firmado recientemente en México entre el régimen de Maduro y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria para el Sector Salud, es insuficiente. Considera que las partes deberían escuchar a las academias para establecer las prioridades.
El daño estructural y el daño en el funcionamiento y de todo lo que es una política de Estado hacia la salud es muy alto y muy grande.
El médico infectólogo Jaime Torres coincide con Lorenzo en cuáles son las áreas a las que debería destinarse este dinero.
El mejoramiento de la capacidad resolutiva de los centros de atención hospitalaria, tanto en la parte diagnóstica como clínica y quirúrgica, debería de alguna manera mejorarse o facilitarse la logística para la cobertura de los programas de vacunación, que no están siendo tampoco las ideales, e incluso para la adquisición de algunas vacunas que no están siendo aplicadas en el programa ampliado de inmunización nacional.
La salud en Venezuela no escapa de los efectos de la crisis migratoria que ha enfrentado esta nación suramericana desde 2014. Según la ONG Médicos Unidos por Venezuela, tan solo en 2022, 32,000 médicos abandonaron el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y amigos de Radio Martí, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenos días y feliz Navidad para todos. Y aunque sabemos que nuestro pueblo no está celebrando la Navidad, no tiene cómo celebrar la Navidad, también encontramos razones para tener esperanza en este tiempo en el que el mundo y también Cuba recuerda el nacimiento del niño Jesús. Y yo les cuento de dónde vienen mis razones para tener esperanza en medio del hambre, en medio de la represión, en medio de la miseria, en medio del dolor que sabemos que se está viviendo en nuestro país, ese pueblo que está emigrando casi en una estampida, ese pueblo que no tiene cómo llegar al final de la semana, ya no digamos a fin de mes, ese pueblo no se ha dejado dominar por el miedo. Ha habido más protestas en las calles cubanas en este año de las que hubo en el 2021. Hubo meses este año donde hubo más protestas que las que hubo en julio del 2021. Y a mí eso me habla de una ciudadanía, de unos hombres y unas mujeres que no se han dado por vencidos. Y no solo que no se han dado por vencidos, ¿no? También de una madurez en la cual entendemos como nación que nuestra única salida, nuestra única oportunidad de tener una opción en la vida, de prosperar con el fruto de nuestro trabajo, de poder buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Nuestra única oportunidad para tener esa posibilidad es salir de la dictadura. Y para salir de la dictadura tenemos que actuar. Y tenemos que actuar nosotros como cubanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera. Yo estoy fuera en este momento y entiendo que se puede decir fácilmente desde donde estoy sentada. Pero entiendo también que más difícil es no hacer nada y quedarse vegetando, como ocurre en muchos lugares en nuestro país. Pero en muchos otros, la gente ha tomado acción. Y yo quiero decirles que a pesar de saber que hay muy pocas razones para celebrar es Navidad, y a pesar del terror, a pesar del terrorismo de Estado en nuestro país, los cubanos seguimos exigiendo libertad. ¿Y saben qué? Cuba Decide, como iniciativa ciudadana, como red de activistas, continúa creciendo. Creo que es un buen momento este final de año para hacer un recuento de algunas de las cosas que hemos hecho dentro y fuera de la isla. Por ejemplo, los promotores de Cuba Decide Llegamos en este año a algunos lugares donde antes parecía imposible, y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Estuvimos en Canadá hace muy poco, hace unas semanas, un gobierno que ha sido históricamente cómplice del castrismo, un primer ministro, el señor Justin Trudeau, que ha sido históricamente él y su padre, antes que él, amigo de los Castro. Bueno, llegamos a Canadá y ahí logramos que senadores, congresistas, o sea, miembros del parlamento, ciudadanos, organizaciones, think tanks o tanques pensantes, como le dicen en Estados Unidos y Canadá, apoyaran que el gobierno de Canadá imponga sanciones contra criminales en Cuba, criminales como los generales que están en el poder en este momento, criminales como Díaz-Canel, instituciones criminales como las boinas negras y las boinas rojas. Eso es un paso increíble en medio de una nación que hasta hace muy poco el único discurso que escuchaba era el de la propaganda castrista. Bueno, ahora en Canadá, dentro del Parlamento canadiense, en el Senado canadiense, en la sociedad civil canadiense, hay voces que se levantan para ponerle sanciones a los criminales que están mandando a niños a prisión por firmar una protesta en Cuba. Otro ejemplo de las cosas que hemos hecho durante este año. Bueno, junto a nuestros amigos del gobierno lituano y junto a otras organizaciones de la oposición, logramos que ese país, que Lituania, protestara ante la Unión Europea, específicamente ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es el señor Josep Borrell. Josep Borrell es como el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. A Josep Borrell, el Parlamento Europeo varias veces, también gracias al trabajo de muchos de nosotros, le ha dicho que tienen que revisar el acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana, que si es preciso hay que suspender ese acuerdo para no seguir financiando la represión en Cuba. Bueno, nosotros logramos que el ministro de Exteriores de Lituania protestara formalmente ante Borrell porque esto todavía no está ocurriendo y le dijera que hay que dejar de mandarle dinero a la dictadura. Que un país de la Unión Europea se virara contra ese acuerdo. También logramos el apoyo para la misma causa de parte de parlamentarios del gobierno polaco, del gobierno sueco, miembros del gobierno sueco, del gobierno italiano y algunos otros en el resto de Europa. Este año también hicimos el encuentro Pasos de Cambio, donde reunimos a la mayor parte de las asociaciones cubanas en Europa. Recuerden que Pasos de Cambio es este espacio que las organizaciones y los individuos y los ciudadanos cubanos que han firmado el Acuerdo por la Democracia tienen para poner en común ideas y estrategias. Acuérdense que hace ya casi 4 años se ha creado este espacio. En primer momento lo que hicimos fue ratificar el Acuerdo por la Democracia, que ustedes recordarán. El Acuerdo por la Democracia es un documento histórico de la oposición y el exilio cubano que tiene pasos básicos que deben ocurrir en un proceso de transición, como el respeto a las libertades, como las elecciones libres, las protecciones para los cubanos que están dentro de la isla en ese momento, una serie de puntos con los cuales la mayor parte de los cubanos estamos de acuerdo y que tienen que tener lugar durante la transición. Es como nuestro compromiso con el pueblo cubano y con la democracia. Por eso se llama Acuerdo por la Democracia. Y por eso lo han firmado tantas y tantas personas desde su surgimiento en los años 90. Bueno, la mayor parte de la oposición actual también es firmante del Acuerdo por la Democracia y por tanto está invitada a este espacio que se fundó hace unos años ya y que se llama pasos de cambio. De este espacio han salido, por ejemplo, las propuestas más repetidas para la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, para la política de la Unión Europea hacia Cuba, también para la movilización de la ciudadanía, se pueden encontrar en este espacio donde las organizaciones que han firmado el acuerdo ponen sus propuestas y simplemente se ponen en común para que cualquiera pueda verlas y también para que cualquiera pueda usarlas como referencia, como hoja de ruta, como exigencia o como solicitud a organizaciones y organismos internacionales o a estados, sabiendo que son las propuestas más repetidas o más apoyadas o más comunes dentro de la oposición cubana. Bueno, este año hicimos la sección Pasos de Cambio Europa. Seguro recuerdan este evento que tuvo lugar en Madrid con la mayor parte de las asociaciones cubanas de toda Europa. Viajó gente de Italia, viajó gente de Suiza, viajó gente de Francia para estar allí, para ratificar una vez más el Acuerdo por la Democracia, pero también para poner en común nuestras ideas de qué debemos estar haciendo los cubanos, aquellos que están o que estábamos en ese momento en Europa. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, tenemos una agenda común que está comprometida, sí, con los pasos del Acuerdo por la Democracia, pero también con exponer la realidad cubana en Europa, con llamar la atención a las compañías europeas que todavía negocian con la dictadura y con apoyar el fin, o al menos el uso de ese acuerdo entre la Unión Europea y Cuba para frenar el financiamiento de la Unión Europea a la represión en Cuba, que aunque está disfrazado de acuerdo, sabemos que todo el dinero que llega a las manos de la dictadura cubana pues termina siendo usado ya sea para corrupción de los generales que están en el poder o para represión del pueblo cubano. No hay otra, no hay otra, porque por el pueblo esa dictadura no hace nada. O sea que no hay forma de que la Unión Europea pueda beneficiar al pueblo cubano a menos que apoye un cambio de sistema a la democracia en Cuba, a menos que apoye las demandas, que apoye los derechos, que apoye las garantías que estamos reclamando para que el pueblo pueda decidir, en nuestra opinión, en plebiscito vinculante, el cambio de sistema a la democracia y tener elecciones libres y recuperar las riendas de nuestro país. Bueno, fue muy importante este evento de Paso de Cambio Europa que nos ha dotado de una agenda común que en realidad ya teníamos, que en realidad es crédito de cada una de las asociaciones cubanas que viven en Europa, pero que ahora están puestas en común. También, por primera vez este año, fuimos recibidos en el Parlamento Británico, donde denunciamos la alianza entre el régimen de Putin y de los Castro, y promovimos el cierre de los negocios corruptos que tiene la dictadura cubana en Londres, como el Having Bank, desde donde lavan sus activos, desde donde intentan violar las sanciones internacionales. Allí estuvimos, fuimos recibidos en el Parlamento Británico y estuvimos exponiendo durante mucho tiempo todo lo que sabemos, que es público además, sobre la complicidad del régimen cubano con el régimen de Vladimir Putin. Por ejemplo, cada una de las declaraciones que el gobierno ruso ha hecho sobre la alianza estratégico-militar que tiene con la dictadura cubana, las amenazas que se han hecho incluso de una segunda crisis de los misiles si Estados Unidos no cumple con las demandas de Putin, amenaza hecha desde La Habana. Por ejemplo, también sabemos que el régimen cubano se está ocupando a nivel diplomático de convencer a otras naciones de quitarle el apoyo a Ucrania. Muchos estados en África, sabemos que en África, muchos de los gobiernos tienen compromisos con la dictadura cubana o relaciones y lazos que se pierden hacia atrás en la historia, bueno, el régimen cubano, que tiene un cuerpo diplomático que en realidad es un cuerpo de agentes de la inteligencia cubana, de agentes de la seguridad del Estado cubana, se ha encargado de virar país por país, estado por estado en África. Más de 11 estados han decidido dejar de apoyar a Ucrania precisamente por la influencia del régimen cubano, y ese es el trabajo que el régimen cubano está haciendo para Vladimir Putin. También están utilizando cada uno de sus medios de prensa, cada una de las agencias de prensa que ellos controlan, como Prensa Latina, como Telesur, como Hispan TV, la iraní en América Latina, y además toda esa red de blogs, de youtubers que tienen en todo el continente y tienen también en otros lugares del mundo, donde es muy gracioso porque ustedes ven la misma noticia, ¿no? La misma, como si fuera copiada y pegada de Granma, y la ven después en decenas de blogs en toda América Latina, y así es como sabemos que en realidad son o agentes de influencia o pagados por el G2 cubano o por el chavismo con el dinero del chavismo, pero respondiendo a los intereses de una dictadura. Bueno, todo este aparato que el régimen cubano todavía tiene, especialmente en América Latina, pero también en otros lugares del mundo, todo ese aparato se ha puesto en función de repetir las mentiras de Putin, de justificar la masacre que el régimen ruso ha llevado a cabo en Ucrania. Y ese también es el trabajo que está haciendo la dictadura cubana para el régimen de Vladimir Putin. Y esperemos que pare ahí, ¿no? Esperemos que esa alianza estratégica militar pare ahí. No sabemos qué puede estar pasando con las armas, no sabemos qué puede estar pasando a nivel militar, pero sabemos que la dictadura no tiene ningún escrúpulo y que es el mejor aliado transatlántico del régimen de Putin en este momento, y así lo explicamos y lo documentamos en el Parlamento británico, que por cierto estaba muy interesado en conocer esta información, y por supuesto allí también les pedimos apoyo para el pueblo cubano que quiere derechos y que quiere cambio de sistema. Y por supuesto que todas estas pequeños logros, todas estas pasos de avance, todavía no son suficientes, pero son necesarios. Y por eso hemos comenzado a hacerlos y por eso continuaremos haciéndolo, sabiendo que nuestro pueblo está sufriendo una situación extrema, ¿no? Sabiendo que más de un cuarto de millón de cubanos han abandonado la isla en el último año, sabiendo que desconocemos la cantidad de vidas que se pueden haber perdido para siempre en este éxodo, porque cuando decimos un cuarto de millón de cubanos que han abandonado la isla, nos referimos a los más de 250.000 cubanos que han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos. Pero no sabemos en realidad cuántos cubanos han salido del país desde el 30 de noviembre del 2021 hasta el 1 de diciembre del 2022. Un cuarto de millón cruzó la frontera sur. En realidad no sabemos cuántos más han llegado a los Estados Unidos por otras vías, cuántos se han lanzado al mar y han desaparecido o han llegado a los Estados Unidos, cuántos están en este momento en ese recorrido tan peligroso desde Nicaragua hasta la frontera sur de Estados Unidos, cuántos están perdidos en algún lugar de América Latina o de Europa o del este de Europa, cuántos están en Bielorrusia, cuántos llegaron a Serbia. Pero podemos imaginar que son miles de cubanos. Cuba ha perdido quizás el 4% de su población en el último año. Y esto es una tragedia demográfica para nuestro país, una tragedia para nuestras familias, un problema que la nación cubana va a tener que enfrentar en los próximos años con una población mayormente envejecida y con una población joven viviendo en el exilio. Y por eso es tan importante el cambio ya, para que los cubanos podamos regresar a nuestro país en la manera que estimemos conveniente, el tiempo que querramos, pero que podamos echar para adelante esa isla tan bella que Dios nos dio y que la dictadura ha secuestrado durante tanto tiempo. Pero a pesar del éxodo, a pesar de la represión, los cubanos siguen soñando y trabajando por una Cuba donde sea posible vivir, donde sea posible tener un hogar. Y muchos hogares en esta Navidad cubana han estado vacíos, ya sea porque los hijos se fueron a Nicaragua, o ya sea porque hay más de 1,000 cubanas y cubanos que continúan en prisión política. De hecho, al menos 100 de ellos son parte de nuestra iniciativa ciudadana Cuba Decide. Con todos ellos está nuestro corazón, con Sayli Navarro, con Félix Navarro, con José Daniel Ferrer, que pasó por una huelga de hambre de más de 12 días hace tan solo unos días, con Mailene Noguera, con las hermanas Garrido, con Luis Manuel Otero Alcántara, con Michael Olsombo, con tantos y tantos cubanos, con Julián Mazzola, con Jani Milo, con tantos y tantos muchachos como Jonathan Farrat, es que están en este momento tras las rejas o con la amenaza de estar tras las rejas por alzar la voz por todos nosotros, incluso los que no se atreven a salir, incluso los que son parte del régimen. Esos muchachos, esos hombres, esas mujeres han alzado la voz por todos nosotros. Ellos son nuestra reserva de dignidad, la dignidad de un pueblo que a pesar del dolor, del hambre, de la desesperación, ha protagonizado más de 3,000 protestas en menos de un año. Gente, desde julio del año pasado, los cubanos en la isla y en el mundo entero demostramos que estamos más unidos que nunca, unidos en el reclamo de libertad, patria y vida. Y en Cuba Decide, nuestro objetivo es el cambio de sistema. Pero hoy sabemos que ese es el propósito del pueblo cubano. Si en algo radica nuestra unidad, es en la unidad de propósitos que tenemos. Todos los cubanos que hacemos algo por Cuba, lo hacemos para cambiar ese sistema hacia la democracia y el Estado de Derecho. Ese es nuestro propósito. Y como decía mi padre Osvaldo Payá, que fue asesinado hace 10 años y medio por esa dictadura asesina que mató a una niñita de 2 años este año, porque su madre decidió que tenían que salir del país, que mató a tantas muchachas jóvenes, que ha asesinado a tanta gente, que ahogó a 7 cubanos por querer salir del país. Y esos son los que conocemos, esos son los del hundimiento de Bahía Honda. No sabemos cuántas vidas más se han perdido, y por eso hay que terminar con esa dictadura. Pero esa dictadura terminó, sí, definitivamente con la presencia física, con la vida de mi padre, pero no con su legado, un legado que vemos renacer en el pueblo cubano todos los días.